Atzo bertan.
Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último le digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Hola, Euskal Herria!
Civilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre.
Julio Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos.
Bueno, pues después de casi un mes sabático, llevamos ya unas cuantas semanas de vacaciones en Atzo Bertan, nos repasábamos la historia más reciente. Bueno, año nuevo y con el año nuevo recuperamos las buenas costumbres y de nuevo estamos aquí con Jakue Pascual en Atzo Bertan para echar un vistazo a nuestra historia a través de Egin, del periódico Egin. Hasta el año pasado estuvimos leyendo las noticias que leíamos en 1982 y cómo hemos cambiado de año. Nosotros también, a pesar de que estemos mirando en el, bueno, estemos en el pasado, también tiramos para adelante. Y hoy vamos a repasar, y durante todo este año vamos a repasar las noticias que podíamos leer en Egin durante 1983. Lo primero, saludar y dar la bienvenida de nuevo a Jakue Pascual, que está aquí con nosotros. Jakue, ongietorri y urte berrión.
Urte berrión.
Bueno, pues por comenzar, tenemos aquí unas noticias. Cogíamos, por ejemplo, el 4, que era martes, 4 de enero de 1983, leíamos el titular, bueno, hablaba de una multitud, reiteró en Bilbao la exigencia de la amnistía. Fuertes críticas de los organismos convocantes por la actitud de los medios informativos ante los actos del domingo. Después leíamos en la noticia, bueno, que según los cálculos que se habían hecho, bueno, pues recorrieron las calles de Bilbao en favor de la amnistía unas 15.000 personas. Jakue, esta es la noticia que leíamos en Egin hace exactamente, bueno, ya 29 años. También es curioso porque en otra página del mismo periódico, un día antes, leíamos manifestación autorizada. Eran épocas en las que participar en una manifestación, bueno, no sé si había que pensárselo dos veces, pero tenía, digamos, que sus inconvenientes o peligros también.
Sí, tenían sus peligros, pero bueno, después también los han tenido, o sea, tampoco nada especial. Sin ir más lejos, en toda esta última época, pues ha sido una constante y un riesgo el acudir a cualquier manifestación, sobre todo porque la mayoría estaban ilegalizadas. Pero sí, lo cierto es que hay varias cosas, ¿no?, sobre este tipo de... sobre esta manifestación. Por un lado, pues... la transición política había terminado, pero enseguida los presos habían salido a la calle, pero enseguida otra vez se volvieron a ir llenando poco a poco de presos políticos vascos, pues porque el conflicto no se había resuelto y continuó coleando hasta antes de ayer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un dato que hay que destacar. También hay que destacar que, bueno, que para el momento 15.000 personas era una manifestación multitudinaria. Hoy en día las manifestaciones en favor de los presos, en favor de las reivindicaciones nacionales, son bastante más multitudinarias que entonces. Eso quiere indicar también que el grado de movilización, pues que antes era denso, ahora es densísimo, ¿no? Sí. Y es un dato importante porque, bueno...
A veces se mira aquella época como si el nivel de movilización fuese pues mucho más alto que el de...
No,
el actual.
El nivel de movilización era muy alto, lo que pasa que era una constante, la del conflicto político y social, ¿no? Y como era una constante, yo creo que la movilización prácticamente no era diaria, pero casi, ¿no? Igual en grupos pequeños, igual manifestaciones más pequeñas, igual en protesta por determinadas situaciones que se daban, controles, etcétera, etcétera. Pero era una constante, evidentemente, y 15.000 personas en aquel momento era un nivel muy alto de movilización. De hecho, bueno, por ahí rondaban las mayores.
Otra cuestión que leíamos en el artículo, Yacue, que es bastante interesante, decía: la información ofrecida por los diferentes medios informativos del desarrollo de este acto multitudinario, bueno, provocaba la indignación sobre todo entre los familiares de presos y exiliados, que ese mismo día en la manifestación, es otro dato interesante, ocupaban la agencia EFE en la capital vizcaína, en Bilbo.
Sí, sí, era solía darse bastante este tipo de acciones, ¿no?, de ocupación de medios de comunicación en relación con diferentes cuestiones. Por un lado, el silenciamiento informativo sobre algunas cuestiones como esta de los presos, o el tratamiento que se daba al tema. Otro tipo de ocupaciones que se daban también era por la reivindicación de cuestiones como la libertad de expresión, etcétera, etcétera, en favor de, por ejemplo, las radios libres, etcétera. Ese tipo de cuestiones eran bastante habituales. No existía una legislación penal como la actual al respecto, que ahora cualquier tipo de ocupaciones de esas, pues bueno, depende en manos de qué juez caiga, pues bueno, pueden pedir cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Simplemente por lo que era una ocupación de unos minutos para reivindicar simplemente pues que se tratara un tema de una forma más correcta, de acuerdo con lo que la gente que lo ocupaba pensaba, claro, evidentemente.
Esa es una de las noticias que leíamos, Yacue, la de la manifestación en pro de la amnistía. Bueno, manifestación que se sigue realizando, sí, a día de hoy. De hecho, actualmente, bueno, pues tenemos casi 700 presos políticos en las cárceles, sí, del Estado español y del Estado francés. Y otra noticia que nos ha parecido interesante era la de Barrio Nuevo. Decía la entradilla, por decirlo de alguna manera: se resiste a que los detenidos puedan elegir libremente a su abogado desde el mismo momento de la detención.
Sí,
la cuestión, y se sigue resistiendo, sí, sí, no Barrio Nuevo, sino el Estado español.
Evidentemente, la legislación antiterrorista, la legislación de excepción no derogada, pues es lo que tiene, ¿no? Como es una legislación excepcional, lo que hace es restringir al máximo los derechos de todos los detenidos. Y evidentemente, claro, no hay garantías de que se den unas declaraciones en condiciones, pues, de derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta es una cuestión que habrá que ir solucionando, porque lo que no se puede pretender es decir que un sistema es democrático cuando la suspensión de los derechos y libertades sigue pendiente, un hilo, ¿no?
¿Y qué podemos decir del Ministerio del Interior de aquella época, de José Barrio Nuevo?
José Barrio Nuevo era un ministro del Interior muy duro, muy duro. De hecho, bueno, fue el ministro que sustituyó a Rosón. Rosón había tenido un momento de gloria con las negociaciones políticas con los polimilis, ¿no? Que luego, bueno, hubo una escisión de los octavos y tal, ¿no? Pero Barrio Nuevo volvió a tomar las riendas y hacer una política bastante, bastante dura, ¿no? No solo una política antiterrorista, sino una presión sobre la política judicial bastante fuerte para restringir todo lo que eran los derechos de los detenidos, por ejemplo, ¿no? Como decía esta noticia, que simplemente era superponer una legislación de excepción sobre los derechos constitucionales, cosa que en cualquier otro estado como Estados Unidos, pues bueno, que ahora se empiezan a revisar ese tipo de cuestiones allí también, ¿no? Pues hubiera sido impensable, ¿no? Pues aquí era una cosa bastante habitual poner en suspenso algunos derechos, ¿no? Y Barrio Nuevo pues era uno de los elementos más duros del gabinete González, y de hecho, pues bueno, como se vio en los años posteriores, pues hubo una injerencia directa en lo que era una acción ilegal, ¿no?, por parte de los cuerpos del Estado en lo que fue la guerra sucia contra ETA, ¿no? Y de hecho la implicación de Barrio Nuevo y algunos altos cargos de Interior de aquel momento, pues es una evidencia, ¿no?
Y precisamente en esta época leíamos otra noticia que decía: representantes de Ribatasuna y Garaikoetxea conversaron el domingo en Ajuriania. Por contextualizar un poquito, la noticia decía lo siguiente, tal y como anunciamos en nuestra edición del pasado domingo: Ribatasuna aceptó el acudir anteayer a Ajuriania a mantener una conversación con Garaikoetxea, que en ese momento era Lehendakari, para tratar sobre la propuesta de aceptar un diálogo a tres bandas, PNV, PSOE, HB, sobre los problemas más candentes de Euskadi. Itziar Aizpurua e Iñaki Esnaola, en su calidad de miembros de la Mesa Nacional de Ribatasuna, escucharon de boca del propio Garaikoetxea las razones por las que este sugirió durante su visita a Felipe González la conveniencia de contar con HB para estudiar el tema de la pacificación. No sé si era la primera visita que hacían miembros de HB a Jurianea o sería una de las primeras.
Sí, sería una de las primeras y de hecho, pues bueno, figúrate cómo son estos procesos y lo largo, el tiempo que requiere todo cualquier proceso de resolución de un conflicto, ¿no? Que ya en el año 83 estábamos hablando de que había unas no había negociaciones, había unos intentos por parte de Garaikoetxea, que era en aquel momento el jefe del Ejecutivo vascongado, pues de poner en marcha pues bueno una serie de iniciativas en función de a ver cómo se podía resolver un conflicto como el que no se había resuelto con el fin de la transición política en el Estado español, ¿no? Y bueno, y figúrate todo el tiempo que pasó hasta que se dieron unas negociaciones políticas entre TAE y el Estado, que fueron en el 89. Claro, estos son los previos, por decirlo de alguna manera, y entre los previos pues también hay mucha historia, no solo de atentados de ETA, sino de toda una práctica parapolicial de los GAL, de toda un activar la represión a nivel de calle muy fuerte, de todo el surgimiento de un potentísimo movimiento popular que cuestiona todo este tipo de prácticas impositivas, etcétera, etcétera. Claro, son unos años muy densos y estos son un poco los previos, ¿no? Uh-huh. Los previos de todo lo que será luego el desarrollo de lo que serán las conversaciones de Argel. Lo que estaba poniendo en aquel momento sobre la mesa HB y ETA, por otro lado, ¿no? Pues era lo que se denominaba en aquel momento la alternativa acá, es como un método de resolución del conflicto político, ¿no? No sé si yo me imagino que la gente se acuerda perfectamente de lo que era la alternativa acá. Suponía en aquel momento, bueno, intentar conseguir una jurisdicción única para lo que eran los cuatro territorios de Ovalde. Y bueno, a partir de ahí, bueno, un control de las fuerzas militares o policiales por parte del gobierno vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de medidas, bueno, que intentaban afianzar un poco lo que era el autogobierno. Algo que en estos momentos, bueno, pues la misma deriva y la misma profundización de muchas cuestiones de la sociedad vasca pues ha superado, ¿no? Uh-huh. Pues de alguna manera, de hecho, el movimiento independentista en estos momentos pues es muchísimo más potente que hace... Que hace casi 30 años.
Pues poner una coletilla a esta noticia, a esa reunión entre HB y Garaikoetxea. Bueno, por ejemplo, en nombre de HB, en este caso Esnaola, Iñaki Esnaola comentaba, literalmente, si el PSOE accede a acudir a estas conversaciones, me parece muy bien, decía, pero hace que decía eso, siempre que lo haga sin imponer sus condiciones de entrada. Bueno, este era un comentario que podemos leer, por ejemplo, en la noticia, entre otros. Bueno, por hoy... bastante que hemos comentado, tres noticias por encima, pero hemos hecho un pequeño repaso y para terminar, si te parece, terminamos hoy con una canción que ya que hemos hablado de Barrio Nuevo, una canción que hacía en relación a este ministro del Interior, bueno, una canción que hacía Cortato,
sí. ¿Cómo se titulaba?
Controla.
No
era controlado.
Sospechosos.
Ah, sospechosos, eso es, sospechosos. Ahí me he confundido. Bueno, Jacob, pues mi esker y hasta la próxima semana.
Verde.
Sospechosos.